estar informado.
Vamos a ver, vamos a ver. Ha estado bien, Luis, la separación entre Equipazo y Antonio Mora, porque claramente no forma parte del equipazo. Digamos que forma parte del equipo porque no nos queda otra, pero tienes razón. Tronco, que seas feliz, que afrontes la jubilación con el mejor ánimo posible, que muchas gracias por todo, que los periodistas los primeros aprendemos muchísimo de radio cuando trabajamos con buenos técnicos como nuestros colegas, tanto de exteriores como de control. Así que tengas toda la suerte, Luis, que Elena te aguante lo mejor que pueda. Dios mío, en mi vida, no va a tener precio esta mujer. Y tranquilo que la saga continúa, ¿eh? Que Lucas por aquí anda y ya haremos de él un hombrecito y un buen técnico. Disfruta, chaval. Javi y su hija Susana murieron en la Dana de Valencia. Les arrastró el agua en el barranco de Cuchilla, en Pedralba. La hija, Susana, con síndrome de Down, apareció a 60 kilómetros en la playa de Sueca semanas después. Javi ha aparecido, le han identificado hoy. Quedan dos cadáveres por encontrar: Elizabeth, de 37, y Francisco Ruiz, de 64. Se va a cumplir en nada. Se va a cumplir dentro de una semana un año de la hecatombe, 200 y pico muertos en Valencia. Quedaban tres por encontrar. Javi ya está identificado. Y ahí me parece la noticia del día. Siguen quedando dos cuerpos. Imagínate esas familias. En fin. En el basurero patrio, el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, se ha negado a declarar en el Senado. Dice que por respeto al Supremo, primero irá al tribunal y que luego, oye, cuando se explique, pues que está a disposición de la comisión de investigación del caso. Bueno, pues veremos. El caso es que no ha querido hablar y chimpún, en la línea de los jefes. Sobre el susodicho, el exgerente del PSOE, esta es buena, ¿eh? Leo que acudió a Moncloa para alertar a Sánchez de los gastos de Ábalos. Sí, sí. Jefe, que José se está pasando. Mariano Moreno actuaba como espía de Sánchez, no te lo pierdas. Bueno, pues como premio, el figura lleva 3 años de presidente de ENUSA, Empresa Nacional de Uranio, a razón de 200 y pico mil euros al año. Es lo que tiene ser progresista y reformista, también con las cuentas. Sobre la tal Leire, hablando de personajes. Las cloacas del PSOE se fijaron como objetivo asaltar medios como El Confidencial, Vocento. Se trataba de controlar las informaciones sobre corrupción y difundir propaganda sobre jueces, fiscales, policías, guardias civiles, empresarios y periodistas hostiles. Todo muy progresista también. El documento, donde constan las instrucciones, lo publica El Confi. Pero es que sobre la tiparraca esta, leo en The Objective que entre las confidencias que Leire le hizo al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, en marzo, o sea, antes de ayer, la fontanera le dijo a Ábalos: José tiene un problema con su po y que nadie puede salvarlo. Bueno, no digo la palabra entera por asquerosa. Empieza por P, termina por A y tiene dos sílabas. Y en medio una L. No sé. Leire Díez le reveló que había estado hablando con Ábalos de sus problemas sentimentales y de la ruptura con Andrea. Ya sabe, la rubita esta de las fotos por Ámsterdam o por Bruselas, no me acuerdo. Dice, una relación de una niña de 25 con un tipo de 60 no es normal. Bueno, pues dice Leire que José caerá por sus líos de faldas y lo que tiene en la entrepierna. Ya sabes, su... Bueno, como no hacemos más que mejorar, en el carajal este nos queda Puigdemont. Sí, Puigdemont ha convocado para dentro de unos días a los directivos o súbditos de Junts, después de que ayer Miriam Nogueras, la del Congreso, dijera algo así como que igual hasta apoyan cambiar de gobierno. Bueno, vete tú a saber. Aquí Puigdemont dijo en su día eso de le voy a hacer mear sangre y lo está cumpliendo. Pero mi opinión es que no se va a atrever a ir más allá. Mientras tanto, pues eso, le está haciendo mear sangre. Y mi postdata, ¿qué quieres que te diga? Entre los colegas que vienen a saludarnos, a felicitarnos y se agradece mucho, se me repiten las imágenes y los sonidos. Todavía escucho aquella ametralladora en el kibutz de Nir Oz, pegadito a la franja. Se me repiten los ultraortodoxos y esas familias que me parece del quinto mundo por Jerusalén. Los colonos armados hasta los dientes esperando el autobús tan tranquilos. La entrevista con el cardenal Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén. El paso en la frontera de Cisjordania, armados hasta los dientes. ¿Cómo decirlo? El muro de las lamentaciones y el espectáculo, porque fue así, de cientos de gente orando de una manera. Y el Santo Sepulcro, la ladera de Getsemaní, las ruinas en el interior de la franja y cuando parabas a comprar un café en una gasolinera, los cazas sobrevolando por encima. En fin, ya estamos de vuelta. Vamos a tardar muchísimo tiempo en quitarnos esas imágenes y esos sonidos de la memoria. Pero ¿qué quieres que te diga? Ya estamos oliendo el hedor del politiqueo patrio.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 23 de octubre. Hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pedro Sánchez recuerda a Trump que es un socio fiable que siempre cumple con sus compromisos.
En su respuesta, después de que el presidente de Estados Unidos acusara a España de no jugar en equipo en la OTAN. Hoy Sánchez ha anunciado que se suma a la compra de armas a Estados Unidos para enviarlas a Ucrania.
Zelensky pide más presión sobre Rusia para que negocie la paz.
El presidente ucraniano ha participado en la cumbre de Europa en Bruselas. Putin califica de acto inamistoso las sanciones de Estados Unidos a las petroleras rusas. Dice que sería un error reunirse con Trump sin estar seguro del resultado esperado.
Israel dice que ha matado a 8 gazatíes que participaron en los atentados del 7 de octubre.
Trump advierte a Israel de que retirará su apoyo si continúa con la anexión de Cisjordania, como votó ayer el Parlamento israelí. El primer ministro Netanyahu dice que fue una provocación política de la oposición.
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana, declarará ante el juez el 3 de noviembre.
La Audiencia de Valencia cree que puede aportar información relevante sobre el proceso de toma de decisiones aquel día de la hecatombe. La jueza rechazó la declaración hace meses, pero ahora lo ve pertinente tras la carta publicada por la propia periodista.
La Fiscalía investiga los cribados de cáncer de mamá en Andalucía.
Ha pedido a la Consejería de Sanidad que le informe sobre los hechos y las medidas que han adoptado para reparar el daño a las víctimas. La Fiscalía toma la decisión tras recibir 3 denuncias sobre los fallos en la detección de la enfermedad.
Libertad vigilada para 2 menores tras la presunta agresión sexual a otra menor en Gironella, en Barcelona.
Los jóvenes tienen 14 años y hay otra persona implicada en los hechos, pero es inimputable, o sea, un niño. La chica ha denunciado haber sufrido una agresión en la calle y después en la casa de uno de los sospechosos, todos del mismo colegio.
30 detenidos por hacer pasar a sus hijos por menas para que fuesen atendidos por la administración en Tarragona.
Las familias traían a sus hijos a España con visados de turismo y les abandonaban cerca de comisarías o centros de menores. Una vez aquí, los niños se declaraban en desamparo, eran tutelados y conseguían permiso de residencia.
Antonio Tejero, de 93 años, se encuentra en estado terminal en un hospital de Valencia.
¿Te acuerdas? Tejero, el guardia civil cabecilla, aquel 23F en el Congreso. Entró pistola en mano durante la investidura de Calvo Sotelo, fue condenado a 30 años de cárcel, obtuvo la condicional en 1996.
Y la Capilla Sixtina, escenario de un rezo conjunto entre el Papa León XIV y Carlos III.
Imagen para la historia. Hace 500 años que no se veía a un Papa y a un monarca del Reino Unido, cabeza de la Iglesia Anglicana, compartir un momento así.
God our Father, you have created the heavens and the earth. Made us in your own image.
Antes de este acto, León XIV y Carlos III, acompañado por la reina Camila, han mantenido una reunión de 45 minutos privada en el Vaticano. Y nos quedan los deportes.
La Champions da paso a la Europa League. Ha empezado la segunda parte del Gen 0 Betis 0 a las 9. Celta Niza y en la Conference se está jugando la segunda parte del Haken 2 Rayo 1. Y en la NBA, jugadores e incluso algún entrenador han sido detenidos por su relación con el amaño de apuestas deportivas y partidas de póker. La investigación afecta a más de 30 personas, incluidas figuras del crimen organizado.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Dejamos atrás la borrasca Benjamín y damos paso a un viernes que estará marcado aún por cielos nubosos en la mayor parte del país, con alguna precipitación en el Cantábrico, el sistema central e ibérico. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso en Andalucía, marcarán los 32 grados en Sevilla o los 31 en Huelva, en ascenso también en la meseta norte y en puntos del interior de Galicia. Las mínimas descenderán en general, salvo algún ascenso en el sureste. Y en las islas Canarias y Baleares esperan lluvias ocasionales. Los vientos soplarán de flojo a moderado y las temperaturas sin muchos cambios, 22 de máxima en Canarias y 23 en Baleares.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un momento desastroso en décadas. Todo culminó el jueves con Trump acusando a Petro de ser un narco y un matón. El deterioro no comenzó con Donald Trump, pero se ha acelerado de forma abrupta con la descertificación de Colombia en la lucha antidroga, la retirada de asistencia de Estados Unidos y un salto cualitativo de confrontación personal. Sí. David Alandete, Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal estás?
Oye, ¿cuándo empezó este deterioro, digámoslo así?
Bueno, en realidad el deterioro empieza en el 22, empieza antes de la llegada de Trump, cuando ya en la Asamblea General de Naciones Unidas el propio presidente Petro, que acababa de ganar las elecciones, empieza a poner trabas a la cooperación en la lucha antiterrorista. Y a partir de ahí se empieza a dar una tensión creciente entre la Casa Blanca y Bogotá. Lo que pasa es que ahora con la llegada de Donald Trump al poder, las cosas han estallado. Y ya has visto, tú mismo lo has dicho, Trump ha llamado a Petro narcotraficante ilegal y anoche matón. Pero es que hace unos momentos aquí en la Casa Blanca, Ángel, la portavoz Caroline Leavitt ha llamado a Petro desquiciado de la vida. Es decir, no mejoran las relaciones, desde luego.
No parece. En las últimas semanas han pasado cosas, David.
Sí, la descertificación de Colombia como socio que lucha contra el narcotráfico es la más importante. Eso implica que va a dejar de recibir asistencia. Estamos hablando de un país que tiene 9 bases militares de Estados Unidos. Y luego también las operaciones, la última ante la costa colombiana contra una barcaza que se supone que transportaba droga. Es decir, está aumentando muchísimo la tensión en estas últimas semanas por esa campaña contra el narcotráfico.
¿Por qué es tan relevante esta ruptura con Colombia? Ya no decíamos lo de Venezuela, porque ya esto viene de muy atrás. Pero ahora con Colombia, ¿por qué?
Pues primero, porque Colombia ha sido tradicionalmente el más fiel aliado de Estados Unidos en Sudamérica, desde los años de Álvaro Uribe. Y eso ha cambiado solo con la presidencia de Petro. Entonces ya se ha empezado a considerar que Colombia ha entrado en el eje venezolano, se le coloca a Petro a la altura de Maduro y Castro y ya le va a costar salir de ahí, ¿eh? Está claro que también lo que se está haciendo, Ángel, es presionar para que Petro pierda las elecciones. Lo que no sé yo es cómo le va a salir este cálculo a Donald Trump.
Oye, China, ¿qué papel juega China en todo esto?
Pues es que Colombia se ha incorporado a la nueva ruta de la seda y ha firmado acuerdos adicionales con Pekín, algo que en Washington se interpreta como un nuevo alineamiento geopolítico y que acerca a Colombia a los famosos BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más que al eje en el que ya estaba, que es el de Estados Unidos.
No sé si la última o casi, ¿qué impacto económico puede tener todo esto?
Bueno, hay un comercio profundo y estable. Estados Unidos tiene superávit comercial con Colombia y es el principal inversor allí, ¿no? Un deterioro sostenido supone que va a haber exportaciones desde Estados Unidos en riesgo. Tampoco le interesa eso excesivamente a Trump. Pero de momento está primando el ataque político. Ya te digo, Ángel, llamar a Petro, al presidente de Colombia, matón y narcotraficante ilegal en el despacho Bagal, es tremendo, ¿eh? Sí. Creemos que tenemos tensión en España, pero la tensión que hay en con Colombia es brutal, ¿no? Además, hay una cuestión interesante, ¿no? Ayer, cuando Trump llamó a Petro matón, utilizó la palabra thug, que en inglés significa matón. Los compañeros colombianos aquí en la Casa Blanca lo tradujeron como matón. Y hoy Petro ha intentado decir que no se traduce así. Está corrigiendo también a periodistas por lo que él cree que son malas traducciones del inglés de Trump, cuando está bastante claro lo que dijo, ¿eh?
Sí, sí, no. Oye, está, eso de intentar corregir, manipular, que no pregunten y tocarlos a los periodistas, es una moda, ¿eh? No solamente es de Petro y compañía. Es una moda también en otros países. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isaac Villar es el tío de Sandra, la chica que se quitó la vida tras sufrir bullying en el colegio en Sevilla, en Ekane.
Y en Herrera en COPE ha explicado que han publicado la foto de Sandra para poner rostro a la víctima y ha pedido que los padres hablen y eduquen a sus hijos en casa.
Esto tiene que empezar en casa, los padres, y me incluyo yo como padre, somos los primeros que tenemos que inculcar unos valores a nuestros hijos, para que no se repitan las actitudes esas que pueden ser de acoso o de los insultos en clase que siempre han ocurrido, pues eso tenemos que evitarlo porque pueden ocurrir cosas como esta.
Ana María Fuentes es gerente del PSOE en la comisión del caso Ábalos en el Senado.
Esta mañana su predecesor en el cargo, Mariano Moreno, no ha querido comparecer por los pagos en metálico en el partido a la espera de testificar en el Supremo en unos días. Así que lo ha hecho Fuentes, que ha asegurado que todo está auditado.
Que cada pago que se hace por parte del Partido Socialista está contabilizado dentro de la caja, está soportado documentalmente y todo el dinero con el que se paga, sea por transferencia bancaria, sea en efectivo, sea por anticipo, procede de un origen legítimo.
Noemí es la viuda de uno de los marineros fallecido del Villa de Pitancho. Ya estaba en la tarde, por cierto. Uno de los que no recuperaron el cuerpo se quedó ahí abajo.
El último informe sobre la tragedia apunta a que el pesquero operaba con un exceso de carga que alteró la estabilidad de la embarcación. 21 marineros perdieron la vida en ese naufragio.
Este informe es que dice la verdad, con obstáculos y con puertas cerradas, porque nos decían que no, que era imposible, que no se podía bajar ahí a esas aguas. Lo conseguimos. Y gracias a haber bajado, pues se han salido las verdades, que hay unas negligencias enormes.
La tenista Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los Deportes. ¿Has visto la foto y las imágenes?
Sí, claro.
Sin complejos, ¿eh?
No, para nada, absolutamente sin complejos.
Señora, y señora, hasta elegantísima.
Elegantísima y bailando al ritmo de las gaitas. Ya está allí en Oviedo, donde la hemos visto, es lo que estamos comentando. Mañana la veremos también, veremos el modelito que nos lleva. Joder, en esa entrega de los premios. Muy agradecida.
Me imagino a Leticia diciendo, Virgen Santa. Espero que no se pongan juntas.
Supongo que será el doble, puede ser, ¿eh? Precisamente. Bueno, Serena Williams, que está muy agradecida por este reconocimiento, dice que siempre ha trabajado por terminar con la brecha salarial entre mujeres y hombres en el tenis.
Este premio, donde reconocen el esfuerzo, las horas de dedicación, todo el trabajo que he hecho, es impresionante. Es que de verdad ni me lo imaginaba que jamás pudiera yo recibir este premio con lo que todos estos meses he pesado. Pero esto es verdad, ¿yo? No.
Y el sonido musical Guns N' Roses.
Abrimos sección, ¿cómo están las cabezas? En uno de los últimos conciertos de la banda, Axl Rose tuvo un ataque de ira. Nada más terminar de cantar una canción, se fue corriendo hasta la batería, le dio una patada al instrumento, le tiró el micrófono a la cabeza al músico y salió del escenario. El grupo ha publicado ahora un comunicado diciendo que Rose solo escuchaba la percusión y que por eso se enfadó, pero que luego ya se solucionó todo y que disfrutaron de la noche.
We got everything you want. How do we know the names? We are the
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Diez tomos con más de 20.000 páginas es el Diccionario Histórico. Un trabajo faraónico que documenta y estudia la historia de las palabras, que acaba de ser presentado por la RAE en el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, Perú. ¿Te imaginas el esfuerzo? Para quienes disfrutamos con el lenguaje o dependemos de él para trabajar, esto es el resultado de una fantástica aventura que recoge la biografía de las palabras desde su nacimiento hasta hoy. La filóloga María José Rico es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y ha dirigido al equipo de esta institución que ha trabajado en este diccionario.
Podemos encontrar la biografía de las palabras del español. Es decir, cada una de las palabras de nuestra lengua va a tener registrado ahí la historia de toda su vida, desde su nacimiento hasta la actualidad.
El proyecto lleva acompañando a la Academia desde sus inicios, un largo periodo de tiempo que no ha estado exento de problemas, que ha sido relanzado en la última década. Los tres primeros volúmenes son una reedición de los trabajos realizados entre 1960 y 1966. Los siete restantes son el resultado de la investigación ya en el siglo XX. 40 instituciones, 18 equipos de redacción y otros 27 redactores individualmente han trabajado en la red Redacta, que ha conectado a todos los países de habla hispana.
La red está formada principalmente por el equipo central de la Real Academia Española, un equipo de lexicógrafos especialistas en historia de la lengua, especialistas en lexicografía histórica, y a ese equipo central se van uniendo equipos independientes de investigación.
Ir al origen de las palabras que forman el español, una lengua más que histórica y mundial, no ha sido fácil.
La principal dificultad es que cada una de las palabras desarrolla una historia complejísima y que tenemos la obligación de documentar. Por lo tanto, vamos estudiando ese desarrollo histórico de cada palabra, documentándolo etapa por etapa en todos los textos que reflejen la inmensa variedad de la lengua española en el mundo.
El estudio al que han sido sometidas palabras como arepa, café, carpincho, zopilote, antes de incorporarlas al diccionario, arranca con una simple pregunta. ¿De dónde viene?
Con la primera palabra que yo trabajé, que fue la palabra casabe, que es una palabra que entra en el español desde la lengua taína. Personalmente, mi equipo, mi grupo de trabajo, trabajó casi un mes y medio.
Hoy sabemos que no habrá más ediciones del diccionario histórico, pero que la versión digital es una base de datos descomunal y en constante ampliación. Como anunció en su presentación nuestro amigo Santiago Muñoz Machado, ya lo hizo así, el director de la Real Academia Española. Damos un paseíto por las redes y hay sustituto en la conocida como Oficina de Artes Escénicas de Badajoz. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Se llama Miguel Calderón y es un músico de reconocida trayectoria, según apuntan algunos medios. A este puesto optaron un total de 16 personas y se pone al frente de esta oficina después de que David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, renunciara a su puesto. Y sobre esto nos ha escrito Sofía, dice que son de estas noticias que te hacen reír, pero que al mismo tiempo luego recuerdas el marrón que tiene ya esa oficina de por sí. Y mira, yo creo que hubiera renunciado al puesto. Dice que al menos ya sabrá dónde está su puesto de trabajo y qué es esta oficina que se ha hecho tan famosa.
Regresa a casa, la encuentro vacía, te ha dejado esta vez en verdad.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Herraez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone tema.
¿Qué tal, Ángel? Pues respetando la estrategia de defensa que tenga Mariano Moreno Pavón, el exgerente del Partido Socialista, que ha dicho en el Senado que se reserva sus respuestas para el juez Puente. Cierto es que hubiera sido fácil responder a la pregunta que le han hecho por activa y por pasiva los senadores del Partido Popular. ¿Hay o no caja B? Era tan fácil como decir sí o no, al margen de que luego dé explicaciones en el Supremo. Pero ha optado por callar y dejar todas esas preguntas en el aire y seguramente muchas más dudas de cuando ha entrado en la Cámara Alta.
Pues ha apuntado que da Maite. Nada, en cuatro minutillos, deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, que estamos muy pendientes de los partidos europeos. Ya sabes que el Celta va a jugar a las 9 de la noche y que ahora está jugando el Rayo, que por cierto pierde 2-1 en Suecia, y el Betis está empatando a 0 en Bélgica. Última hora de todo lo que tiene que ver con el partidazo entre el Madrid y el Barça, que se jugará el domingo a las 4 y cuarto. Que estoy aquí, que no me muevo, deseando que me des paso.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Otra noticia contada anoche que se confirma en el día de hoy. Vía libre en España para que el Villarreal-Barcelona, un partido de la Liga, se juegue en Miami.
Y ojo a esta información que cuenta la cadena COPE. Se prepara una protesta para este fin de semana, Hugo Ballester.
Los futbolistas que componen las 20 plantillas de Primera División están planteando seriamente a esta hora de la tarde realizar un plantón, un paro,
en el que los jugadores protestan por el partido de Miami.
Esa imagen, el balón en juego, los futbolistas parados en señal de protesta contra la Liga.
Hay noticia de última hora. Isaac Fouto, primero en COPE.
Se acaba de cancelar el partido de Miami.
Eso es primero en COPE, ¿no?
Sí.
En la radio, todo pasa en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra 2 medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la